Latinoamérica.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
¿Sabía usted que un día como hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Acompáñanos y te cuento más.
En las últimas décadas, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan han sido protagonistas de transformaciones significativas dentro de sus comunidades. Esta fecha fue elegida para destacar la importancia de integrar plenamente a las personas en la sociedad, para reconocer sus aportes en todos los ámbitos de la vida. El propósito principal de esta proclamación es promover los derechos, la dignidad, el bienestar de las personas, así como aumentar la conciencia sobre su realidad en los entornos políticos, sociales, económicos y culturales. Estos avances incluyen esfuerzos para asegurar el acceso universal a los servicios básicos mediante estrategias orientadas a responder sus necesidades.
Esta iniciativa fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el 1993.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Y pasión, siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Buenas tardes, amables televidentes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos el miércoles 3 de diciembre, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 20 y 42 a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Pues ayer dimos ya casi culminando el programa, dimos la información de el diputado bueno que quiere algo bueno para Danilo Medina, la reactivación de Danilo, de eso vamos a hablar más adelante. Y el caso de la embajadora de los Estados Unidos, que está muy activa, ayer estuvo creo que en algo de la Cámara Americana de Comercio, en la tarde por la zona colonial, es muy activa la señora embajadora Lee Francis Campo. Pronunció un discurso, sí, en la Cámara Americana de Comercio. Y de habló, señores, dijo algo que mueve, pudiera mover mucha preocupación, porque ya eso pasó, pero ciertamente no deja de ser noticia. Ella dice que Estados Unidos ya no presionará a República Dominicana por el tema haitiano. Y nosotros que estábamos creyendo que necesitábamos apoyo de la comunidad internacional. Y ella dice que en la administración de Biden había una presión sobre eso. Reconoce la inestabilidad en Haití, que es un riesgo para la seguridad de la República Dominicana. De eso el presidente ha estado en todos los foros internacionales hablando para ver qué se resuelve con Haití. Y de eso vamos a hablar. Dice que Biden, la gestión de Biden ejerció fuerza para que mantuviésemos nuestra frontera abierta. Y miren, déjenme decirle algo. Haití es la de nunca acabar. Y ella reconoce ciertamente lo que ellos viven con México y otros. No con México, México por la frontera, pero lo que llega a través de México, que aprovechan ese puente. Esa es la realidad. Y nosotros aquí, que tenemos una gran preocupación, y en todos los escenarios, el presidente de la República haya alzado su voz para que la comunidad internacional se apiade de Haití. Yo decía, recuérdense que cuando ella llegó, decía que ella iba a ser una aliada nuestra por la situación que ella maneja muy bien el español. Ella se ha ido como penetrando a los dominicanos. Fíjense que ella ha ido ya, fue a nuestra Catedral Primada de América, o a las Mercedes, lo que fue, inmediatamente llegó al país. En dos ocasiones ya ha asistido a la zona colonial. Y ayer, ahí vimos un diálogo franco con Francesca Rainieri. Y cómo ella hablaba de la República Dominicana. Incluso dijo que cuando estuvo aquí el secretario de Defensa de los Estados Unidos, o de Guerra, ella le dijo, mira, este es el único país que tiene su escudo, una bandera. Tiene la Biblia en la bandera. Y se ha ido tomando como el país como que va a durar mucho aquí. Y aquí hemos tenido varios embajadores que se van, termina su misión aquí y se quedan viviendo aquí. Entonces ella, que ha tocado un punto tan neurálgico e importante para la República Dominicana como es el caso haitiano. Yo decía, recuérdense cuando ella dijo que venía aquí para tratar de bajar la influencia china Y entonces yo le decía que nosotros queríamos que ella pusiera en su agenda el caso haitiano. Y anoche y ayer tarde, en el almuerzo, creo que fue en el discurso ayer de la Cámara Americana de Comercio, ella habló de eso. Y la crisis haitiana, los efectos de la crisis haitiana, ella reconoce que es un grave problema. Mire, nosotros sí sabemos este tema que ha generado tantas situaciones. Yo recuerdo cuando, no sé si era saliendo Biden y entrando Trump, creo que fue ahí que hubo la situación del canal, y entonces vino una comisión de la OEA, incluso el gobierno dominicano le dio todas las facilidades, fueron allá, hicieron una especie de descenso y que iban a rendir un informe del cual yo tengo entendido que ese informe nunca ha llegado. Ese informe nunca ha llegado aquí al país. Queremos saber, porque fue cuando teníamos el conflicto por el asunto del canal y eso. Pero no llegó y no creo que llegue ya, porque eso que dijo Lee Campo Francis ayer de la administración Biden, si eso es así, como ella lo dice, claro, ella tiene acceso a muchas informaciones de su gobierno, de cómo ha manejado, y aunque ella es de la administración contraria, pero no digo que no tenga razón, pero miren, nosotros que sí sabemos la situación que vive la frontera dominico-haitiana, lo que el gobierno dominicano ha invertido para tener nuestra frontera resguardada, y todavía sí tenemos situaciones. Todavía sí tenemos situaciones. Y lo digo porque quien les habla, señores fronterizos, yo soy nacido y criado en Oviedo, Pedernales, a 49 kilómetros de la frontera. Y visito la frontera a cada rato, ahí en la zona de entre Pedernales y Anseapitre, y conozco que es de la zona menos problemática hasta ahora, por el gran flujo lo tiene Dajabón con Juana Méndez, y lo tiene Independencia con Malpaso y Anzapitre, y el otro es ahí en Elías Piña. En Elías Piña, no recuerdo cómo que se llama el municipio cercano que está ahí. Pero miren, nosotros que tenemos la mayor parte de nuestra balanza comercial con Haití es demasiado favorable. Esa es la realidad. Pero Haití está en una situación que no es noticia ya, donde el Consejo Presidencial ha tenido cuántos miembros ya y cuántos de ellos han renunciado, lo han quitado, se han acusado de corrupción, han dicho muchísimas cosas, dos o tres de ahí. Y entonces nosotros tenemos esta situación en las espaldas. Y miren, que después que el presidente dio las 20 medidas, que incluía deportación masiva, seguir llevando nuestros militares a cuidar la frontera, los puestos en los hospitales, incluso una especie de cobro cuando llegaban, porque no es que le vamos a negar la salud. Esa es la verdad, pero yo le digo a usted una cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de nuestros hospitales en la frontera? Incalculable. ¿Cuánto es el presupuesto del Jaime Mota de Barahona, por ejemplo, o el Cabral Ibáez de Santiago, que son hospitales céntricos, en el caso del sur, Barahona, ahí, y en el caso de Santiago, con el Cabral Ibáez, el flujo de haitianos por la región norte y por la región sur con el Cabral Ibáez. Y si vamos aquí en la maternidad de Los Minas y la Altagracia, donde me dijo un médico, alrededor de 6 o 7 meses, me dijo un médico, que de 20 partos, 15 eran de nacionalidad haitiana, para que ustedes sepan. Y eso el gobierno no lo cobraba. ese dinero del erario público que se va en nacionales haitianos. Y aquí entonces, con la situación que tenemos, cuando el presidente dio a conocer esas medidas, yo recuerdo que nos acusaban de aquello, de que lo otro no. Nosotros tenemos la obligación de aplicar nuestra política migratoria. Ningún país nos puede presionar con eso. Nadie puede decirnos que tengamos la frontera abierta ante la situación que vive el territorio haitiano, porque eso no es país. Eso es gente, un grupo de gente. Ahí no hay ningún pivote de institucionalidad, ahí no hay nada. Ahí tiene más institucionalidad las bandas que el propio Consejo Presidencial de Transición. ¿Es así? Y como vemos cuando Barbecue dice, no hay, no salgan a las calles, que nosotros tenemos el control. Hoy eso lo vemos a diario. Y tenemos esa situación, señores, ¿desde cuándo? Claro, después de la inestabilidad política, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, las cosas han llegado a un punto que ustedes saben. Pero mire, embajadora, yo creo que usted ha iniciado con buen pie. Con buenos pies ha iniciado usted, nuestra embajadora de los Estados Unidos. Mueva todo lo que tenga que hacer para que su país, primero, es bueno decir que Panamá y Estados Unidos son los que están promoviendo la nueva misión para Haití. Recuérdense que Marco Rubio ha movido teclas con relación a esto. Y no queremos que sea como pasó con la misión que encabezaba los kenianos, que los dejaron sin nada, no le dieron los recursos, el 11% de los recursos para, le dieron solamente el 11% del presupuesto que estaba destinado para ellos. Y después, Brasil, Canadá, Europa, los europeos, Estados Unidos, Francia, España, Canadá no dieron nada. Brasil no dieron nada. Dejaron esa misión, que creo que dos o tres de ellos perdieron la vida, otros heridos. Aquí se le dio parte de la asistencia en salud, como se comprometió el gobierno, porque recuerden que el presidente dijo que no iba a participar en nada que tuviera que ver con apoyo militar y eso. Y creo que fue lo mejor. Creo que fue lo mejor. Entonces, ahora que Marco Rubio y el secretario, el canciller de los Estados Unidos y Panamá han impulsado esta resolución para que llegue esa misión con 5.000 hombres, con recursos que lleguen, que déjame ver, con poder armamentístico, lleguen, porque Haití la situación cada día es peor y no hay forma de que ellos se pongan de acuerdo. No hay forma. Ellos tenían, creo que en noviembre y febrero ya se quedan sin ningún tipo de legitimidad, lo que tiene que ver con el Consejo Presidencial. No hay forma de organizar elecciones porque eso no tiene nada de manera institucional establecida. Dígame usted, los senadores y el Senado, ¿cómo es? ¿Está funcionando eso? ¿Eh? La propia embajada de los Estados Unidos solamente está para casos de emergencia, está cerrada igual que nosotros, allá. Pero mire, señora embajadora, denos un buen espaldarazo con los aliados de los Estados Unidos, que entre ellos estamos nosotros, pero a nosotros que nos afecta aquí, usted, que yo sé que está muy bien valorada en la administración Trump, que usted tiene buenas relaciones con el ministro de Defensa de los Estados Unidos, secretario de Guerra ahora, y Marco Rubio, pues den un empujoncito para que Estados Unidos siga con esa misión, que lleguen los recursos y usted desde aquí le informe, tal como usted dijo, que es conteste la situación crítica que vivimos los dominicanos con el caso haitiano. Denle una ayudadita, siga por ahí, siga moviendo los cables, a ver si mínimamente Haití recupera su estabilidad, que es una tranquilidad para la República Dominicana y para la región. Y para la región. Y yo sé que hay mucha gente que quiere que nosotros estemos rumba abierta ahí. Y usted acaba de decir que la administración Biden nos presionaba para eso. Me gustaría saber si de parte del gobierno llegó esa información. Luis Abinader fue recibido por Joe Biden. Y el presidente siguió igualito aplicando las deportaciones masivas. Y después de ahí fue que vinieron las medidas. Y las cosas han ido mejorando. Aunque tenemos, siempre lo he dicho, malos dominicanos que se dedican allá al tráfico y militares también. Una componenda al tráfico de indocumentados. Y ahí creo que llegan a 16 o 20 los militares que han sido sometidos por el tráfico de indocumentados. Y a cada rato vemos una jipetica, un carro con 20 y tantos nacionales haitianos tratando de penetrar el país con la ayuda de dominicanos. Entonces, nosotros sí sabemos lo que está pasando con el caso haitiano y la carga que llevamos. Desde los hospitales, las escuelas, señores, hace como 10 días me comentó una tía mía que vive en un populoso sector. Me decía que ella conversó con una nacional haitiana y ella logró obtener, señores, 7 tablas de las que dio el gobierno. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía 7 hijos en la escuela de la República. En la escuela pública las tenía. Y esa le andaba mire con sus tablas y vemos también los morenitos en el transporte trae, porque ese es un derecho fundamental, la educación no se la vamos a negar, pero hay que estar legal. Hay que estar legal. Bueno, la verdad que si nuestra embajadora, la embajadora de los Estados Unidos aquí apostada en el país, nos da una manito con eso, es muy bueno. Y cuando dije nuestra, es porque la veo en la zona colonial visitando, ya ha ido entrando al corazón de los dominicanos, y más con esta decisión. Mueva todos los cables que tenga que mover para que su país siga impulsando esa resolución, que llegue y sea efectiva para beneficio de Haití, de nosotros y de la región. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la decisión del diputado bueno, que quiere algo bueno para Danilo Medina, entre otros temas. Nos vemos en breve, señora, aquí en Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular. Toque de queda a esta hora. Mire, decía ayer, antes de irnos, porque fue ya culminando el programa, que vimos una declaración que dio el diputado Ramón Bueno. Ramón Bueno, que quiere algo bueno para Danilo Medina. Y ustedes saben qué. Modificar la Constitución de la República para permitir que Danilo Medina pueda ser candidato. Lo primero es que Ramón, el diputado Bueno, Ramón Bueno, tiene varios años ahí. Y cuando el PLD tenía esa amplia mayoría, él pudo haber aprovechado eso para que esos diputados y senadores pues rehabilitaran a Danilo Medina. Que recuérdense que el transitorio que se puso cuando Danilo Medina fue para resolver una crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue en el 15, por ahí, recuérdense. Eso fue en Juan Dolio, que se reunió el comité político allá, el otrora poderoso comité político del PLD, y para ellos resolver la situación, pues entonces pusieron un transitorio de que el presidente 2016-2020 no pudiera optar a ningún cargo de presidente y vicepresidente, ¿verdad? Eso fue así. Entonces, lo que no entiendo es por qué Ramón Bueno, diputado del PRM de la circunscripción número 3, un legendario, creo que tiene ya cuánto. Debe tener ahí ya Ramón Bueno como cinco periodos de diputado. O sea que a Ramón Bueno le tocó una gran parte de su agenda legislativa con la mayoría del PLD. Ay, usted debió de proponer eso, diputado Bueno, porque ahora usted salir con eso, usted va a alborotar las avispas. Si llega a presentar ese proyecto, porque él lo anunció ayer, pero hoy, temprano en la mañana, vi un tuit de José Ignacio Paliza y dijo que para el PRM ese es un caso cerrado, como dice la señora aquella del programa. Eso es un caso cerrado. Pero los diputados tienen iniciativa de ley, claro está, y se deben también a una línea partidaria. Eso entiendo yo. Y aunque a usted no le van a poner un disfraz aquí que solamente es para allá, usted tiene también que saber que usted se debe a un partido político. Y que si el PRM encabeza el gobierno hoy, el presidente Luis Abinader, el mismo día que ganó las elecciones, dijo: en el 28 me voy a mi casa y voy a promover un proyecto de modificación constitucional del cual usted rubricó ahí. Entonces usted ahora sale con esta declaración de que usted va a someter un proyecto de ley para modificar la constitución y así permitir que Danilo Medina sea el candidato presidente. Las motivaciones que dio Ramón Bueno, yo no le veo fundamento a eso. No le veo de que para fortalecer la institucionalidad democrática. Pero usted debió decirlo en la reforma que estaba en curso, que promovió el presidente Abinader. Usted debió de pararse ahí y decir: mire, ahora que el PRM tiene mayoría, yo opino esto y esto y esto. Y usted a lo mejor presentar algún punto donde usted aquella vez dio a conocer de que usted tenía intención de eso. Pero no lo vimos nunca. Entonces dice aquí que, dice Ramón Bueno, que someterá un proyecto de ley para que Danilo Medina quede nuevamente habilitado para las elecciones del 28. Oye, o sea que él está en serio en esto. Según dice él, Ramón Bueno atribuyó en la iniciativa al clima de competencia electoral que según él vive el país. ¿Verdad? Clima de competencia, dice aquí. ¿Verdad? Y que hoy viven los partidos de oposición. Y usted no es del PRM. Dejen eso, la oposición que busque su candidato. Y dice por, voy a seguir leyendo para que ustedes vean las motivaciones que él dio ayer para decir que este proyecto él lo va a someter. Afirmó que la reciente presencia pública del expresidente Danilo Medina ha reactivado el apoyo del PLD, lo que ha generado preocupación en otras organizaciones. Pero usted no es del PRM, ¿Qué tiene usted que estar pendiente que busquen ellos su problema y su partido y su boleta? Yo dije que ayer que había una serie de dirigentes importantes promoviendo a Gonzalo Castillo, que es un pupilo de Danilo Medina. Insisten que en su rol como legislador tiene derecho a presentar cualquier propuesta que estime que aporte al fortalecimiento institucional. Es verdad, usted tiene iniciativa legislativa, claro, es verdad, usted se debe a un partido también, y donde debe haber disciplina. Usted puede proponer lo que usted quiera, y nadie se lo puede impedir, pero disciplinariamente el PRM ha dicho que para él, el partido, este es un caso cerrado, y usted se eligió en la matrícula del PRM por la circunscripción número 3 y lleva varios periodos ahí. Entonces, ahí creo que no, cosas que no me cuadran, ¿verdad? La propuesta, según explicó, surge de sus convicciones de que la democracia dominicana se fortalece cuando los partidos políticos pueden presentar a todas sus figuras con liderazgo, sostuvo que Medina es un dominicano con condiciones para ser candidato y que su eventual rehabilitación contribuiría al sistema de partido se fortalezca. Pero Danilo Medina fue presidente 8 años. Danilo Medina fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, secretario de la presidencia. ¿Qué más cargo ocupado Danilo Medina? Entonces, si usted quiere seguir ahora, mire, yo creo, y no, con Ramón Bueno me une una amistad. Tengo mucho que no lo veo, ¿verdad? Y lo llamé hace como 15 días, como, ¿qué 15 días? Yo llamé a Ramón Bueno hace como 7 meses y no me tomó la llamada, pero me devolvió. Esa es la realidad. Para una situación ahí que al final no vale la pena mencionar tampoco. Y pero tengo mucho tiempo que no lo veo. El hecho es que no conocía que Bueno estuviera tan interesado en resolverle un problema a un partido que ellos, cuando tuvieron esa fuerza a todos los niveles, y debo decir que Danilo fue de los propulsores de ese transitorio, porque en ese entonces él se beneficiaba, que era, Leonel no aspira, yo sigo, me reelijo, como se reeligió, quería volver otra vez en el 20 y la cosa no se dio. Eso fue lo que pasó. Recuérdense las largas protestas ante el Congreso Nacional por las intenciones del danilismo de modificar la Constitución para permitir eso. Y Ramón Bueno estaba del lado del PRM. No dijo nada de eso. Entonces yo creo que hay que cuidar las formas. Yo entiendo que usted tiene iniciativa legislativa, usted es dueño de sus acciones, pero usted se debe a un partido político que ha asumido una reforma constitucional que ya fue promulgada. Y entonces no podemos coger como por cualquier capricho vamos a modificar la Constitución. Yo creo que esto ya está debidamente explicado, tal como dijo Paliza, y creo que eso es traer un elemento innecesario al clima democrático que vive el país. Yo lo entiendo así. Si hubiese habido intención de eso, de diversas fuerzas políticas, al presidente le dijeron eso. Sépanlo, yo obtuve esa información. ¿Que por qué no habilitaba a Danilo, el presidente? No, yo lo que quiero es ponerle más candado, más elementos que le sean más difícil a cualquier presidente por su capricho de continuar en el poder. Yo quiero ponerle los candados, como dijo el presidente. La fórmula Petra, como dicen, era eso. ¿Y dónde estaba Ramón Bueno cuando se estaba discutiendo eso? No, señores, yo entiendo de que él debería ser llamado por las instancias partidarias, decirle, venga acá, pero usted tiene iniciativa legislativa, le respetamos su derecho, pero nosotros adoptamos esta constitución, la cual usted firmó, y ahora, porque usted entiende que Danilo es el único ciudadano que está impedido por un asunto de ellos. Es un asunto de ellos, porque eso no vino del PRM ni de otro PRD, ¿no? Eso no vino así. Eso vino para resolver un problema, la crisis interna del PLD por allá por el 15. Entonces ahora no sé por qué traer este argumento, lo que va es alborotar las avispas. Entonces le recomiendo al amigo Ramón Bueno que se retrate. Le recomiendo. Y que el partido lo llama y le diga, no, pero parece ahí, ven acá, ¿qué le mueve a usted esto? Porque los partidos tienen un bloque allá, cada partido tiene su bloque, que por cierto, me dicen que Paliza ha ido muy poco a reunirse con los diputados, tiene que ir a orientar, que después tenemos esos desafueros. El partido, la línea partidaria, tiene que manejarla de primera línea el vocero y los diputados, para que después no estemos llamando y mire qué pasó. Entonces es bueno que Paliza se dé una vueltecita por el bloque de diputados. No sé si en el Senado pasa lo mismo, pero me dijo una persona, diputado, de que Paliza ha ido muy pocas veces a reunirse con el bloque de diputados. Entonces hay que darle información, la línea partidaria, para que todo vaya en una sola línea y no ver este tipo de situaciones que no creo que aporte nada en este momento, ni al propio PLD. Es más, eso sería soltar los demonios en el PLD ahora mismo. Es verdad. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con temas de interés para todos ustedes aquí en Soberanía Popular.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular. Miren, el presidente de la República puso esta mañana en marcha Navidad con garantía de paz. Recuerden que ya contamos a tres. Y en estos días, me imagino que ya a partir de esta tarde, al viernes, empieza la entrega del sueldo 13, bonificaciones. De hecho, hay muchas tiendas y supermercados que ustedes la ven con policías apostados por las situaciones que se dan siempre. Y el presidente Luis Abinader puso en marcha este miércoles en la República Dominicana el operativo Navidad con Garantía de Paz 2.0, con un despliegue de 22.794 agentes de la Policía Nacional y el apoyo de más de 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas, con el propósito de reforzar de manera contundente la seguridad ciudadana durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La actividad se desarrolló a las 9 de la mañana. Y dice aquí que desde las 9 de la mañana de este miércoles hasta el 3 de diciembre, hoy exactamente, hasta el 10 de enero. O sea, esto va a seguir hasta el 10 de enero este patrullaje. Claro está, por lo que vemos ahí, la cantidad de las arterias comerciales muy concurridas, la gente con el doble sueldo, moviéndose, dos o tres malandros que viven que quieren aprovecharse el trabajo del otro y no quieren trabajar, entonces, por eso es que se ha puesto en marcha este operativo con más de 22.794 agentes. Imagino que tienen cámaras corporales, ¿verdad? Como mandan ahora. Y el auxilio de 5.000 de las Fuerzas Armadas. Así que ya ustedes saben. Bueno, en estos minutos, yo di la información ayer, que me llegó justamente estando en el aire, de que el PRM había sido notificado por la Junta Central Electoral. Esto por el plan de Verifícate que se dio el fin de semana pasada. No es cierto. Y fue un medio que lo publicó, incluso lo pusimos aquí como imágenes de apoyo, pero el delegado político ante la Junta del PRM, Simón Freud Mena, dijo que el PRM no ha recibido ningún tipo de intimación, ¿verdad? No ha recibido ningún tipo de intimación, y me resultó chocante porque le decía que el PRM tenía una actividad, un operativo en ese fin de semana de fidelizar la militancia, que era Verifícate. Usted entraba a su plataforma, a su cédula, usted ratificaba si usted estaba ahí, si no, usted se inscribía, y si no, también no se inscribía. Esa es la realidad, ¿no? Y se hizo en los locales. A diferencia de la Fuerza del Pueblo, que respondió a la Junta en un acto de aguacil. Ellos dicen que defienden la legalidad de la marcha. Miren, si la Fuerza del Pueblo hubiese sido inteligente, mínimamente busca 20 miembros del MIUCA, 20 miembros del FALPO, viste 50, 100 gente de su color natural, de lo que usted se quiera vestir ese día. Pero ahí no es verdad que ningún dirigente, ninguna organización no partidista que estuvo ahí, si es verdad, que lo dudo, estuvo ahí, se va a vestir de verde. La Junta de Vecinos de Mejoramiento Social va a ir a apoyar la marcha de la Fuerza del Pueblo y se va a vestir de verde. Lleva mínimamente un cartel de su organización. Entonces, no quieran tomar el pelo a nosotros. No creamos que somos chiquitos para que nos carguen tampoco. Entonces, nosotros aquí habíamos advertido eso, de que era una actividad fuera de la ley, de que era una actividad proselitista. Si no, pónganse a ver la L de Leonel, los colores del partido que están ahí, y por eso la Junta ha tomado la decisión de mandarle una carta intimándolo, diciendo. Yo desconozco sinceramente si la ley de partido le da poder a la Junta para retener los recursos como una forma de amonestar, de quitarle de consecuencia cuando los partidos violan la ley de partidos políticos y de garantías electorales. Pero mire, sería bueno, eso sería bueno. Yo reitero, desconozco si la Junta tiene esa potestad, porque los partidos reciben un dinero, la financiación pública está en nuestra ley, y los partidos reciben recursos. Pero miren, no sería mala idea eso. El partido que se salga de la ley tiene 3 meses sin la asignación públicas que dan a los partidos políticos. Y usted verá que todo el mundo camina derechito. Todo el mundo cumple la ley. Sería bueno eso. Sería bueno eso. Como también, que en esos recursos que reciben los partidos, una parte vaya destinada a la formación de sus miembros. La denominada Escuela de Cuadros, el antiguo PRD, que ahora es el Instituto Peña Gómez en el PRM, pero no es solamente para sus miembros, es abierto porque ellos dan cursos. Y la Escuela de Formación de los Partidos Políticos que tenga una asignación, mire, los 33 millones que reciben los partidos, 4 millones tantos son para formación de sus dirigentes. Eso sería bueno que estuviese establecido ahí. Eso sería bueno. Incluso hasta para los locales. Porque aquí hay partidos que ni siquiera la cantidad de locales requerido lo tienen. Es más, yo le voy a confesar algo. La Fuerza del Pueblo, que es el partido que marca el segundo lugar, hay municipios que no tienen locales. Se lo digo yo, que he transitado el país entero en varias ocasiones. Sin embargo, el PLD sí lo tiene. Claro está, la Fuerza del Pueblo tiene una persona cabeza y líder y guía, que es Leonel Fernández. Para que ustedes sepan. Y ese partido es a hechura de Leonel Fernández. Y después de él va su hijo. Para que estemos claros. Si no, pónganse a ver el proceso interno de la Fuerza del Pueblo, donde habían aspirando varios jóvenes a la Secretaría General, y eso estaba reservado para el señor Florian Peñita. Y aquí lo dijimos, no se vistan que no van. Los que estaban aspirando, mi amigo Franklin y Dionis Sánchez, y creo que había dos más o tres, le dijo por aquí, no se vistan que no van, que eso está reservado. Y así fue. No hubo elección para la Secretaría General. Pero miren, aquí tenemos la financiación pública. Los partidos que reciben ese dinero, no creo ni siquiera que son auditados por la Cámara de Cuentas, que deberían ser auditados, porque ese es un dinero del erario público que se destina por ley a los partidos políticos. Por lo tanto, la Cámara de Cuentas debe saber qué uso se le dé esos recursos, porque estimo yo que a la Junta lo que se le hace es un desglose. Un desglose, entiendo fácilmente, 40 millones de pesos recibidos en periodos no electorales, tanto para locales, tanto para esto, pero no hay, que sepa yo, entiendo que debería ser así, que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que está muy activa ahora, pues también los partidos sean sujetos de una evaluación, de una auditoría, cada, qué sé yo, dos veces al año, porque ese dinero le llega mensual y ese dinero es del erario público que le llega. Entonces sería bueno que rindan cuenta, porque la gente critica mucho eso, de que por qué los partidos reciben dinero. Y eso lo hizo el doctor Peña Gómez, ustedes saben, para acá, ¿para qué? Allá cuando hubo el tranque y el robo de las elecciones del 94, precisamente. Peña Gómez eso fue visionario, fue para evitar el dinero de dudoso origen, para no caer en especulación, dinero de dudosa procedencia penetre a las cúpulas partidarias, y eso es justamente lo que estamos viendo hoy. Gente con candidaturas, con posiciones, y que han llegado precisamente por los dineros que tienen, sus recursos que manejan, unos no muy santos y otros ganados en buena lid. Esa es la realidad. Pero entiendo que los partidos políticos deben de rendir cuenta más. Y lo digo porque conozco de eso. Para la Junta es simplemente un detallado de cómo gastan los partidos políticos ese dinero. No hay una auditoría exhaustiva por la Cámara de Cuentas, no la hay. Y sería bueno que la hagan porque ese dinero es del pueblo, que es de las arcas del Estado que ustedes reciben ese dinero. Y tienen que rendir cuenta por ello. Si no, recuerden cuando el presidente Abinader, que siempre lo digo, cuando el presidente dijo que estaba de acuerdo que en periodos no electorales esos recursos que reciben los partidos sea donado para la construcción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este. ¿Verdad? Y todo el mundo se quedó así. Nadie hizo nada. Nadie. Sería bueno. Entonces, tienen que rendir cuenta de ese dinero. Y lo decía ahora que con esto del asunto de la fuerza del pueblo que intimó a la Junta mediante acto de alguacil, y yo espero ver qué va a contestar la Junta. Porque de que fue un hecho político, fue un acto proselitista de Leonel Fernández. Eso fue como voy a culminar el año con esto. Y ahí lo dejo para que se quede ahí en la fuerza del pueblo, en la cabeza durante el mes de diciembre. Fue por ahí que vino eso. Entonces no lo quieran tomar de tonto tampoco. Bueno, llegamos al final, señores. La cita obligada esta noche en Rumba 9 de la noche. Mañana a las 2 de la tarde aquí en Soberanía Popular. Buenas tardes y buen provecho. Siga con Tele Radio América.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Lisandra Geraldo les acompaña en este boletín de noticias de Teleradio América, Televisión Mundial.
El Partido de la Fuerza del Pueblo elevó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados solicitando que el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre comparezca ante el hemiciclo para explicar la situación actual del Metro de Santo Domingo. La propuesta fue sometida por la diputada Celine Méndez, quien en nombre de su bancada afirmó que existen numerosas preocupaciones sobre el funcionamiento del